Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it. Would you like to
todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. De vuelta del Mundial 2019 en Alemania y Dinamarca, España finalizó su participación en ese Mundial en séptima posición y se asegura una de las plazas para disputar el torneo preolímpico. Un Mundial con mucho debate arbitral, donde las actuaciones de los colegiados pues han estado en entredicho en bastantes situaciones. Nuestros colegiados, Abrós y Raluy, han sido los mejores, pero desgraciadamente, una inoportuna lesión los ha dejado fuera de la gran final. Otra vez será. Dinamarca, por fin campeona del mundo. Noruega plata, Francia bronce, dejando a Alemania en cuarta posición. Regresa la Liga Sobal esta semana, con el inicio de la segunda vuelta y muchas cosas por resolver en lo que resta de campeonato. Por lo que respecta a la división de honor femenina, se disputó la 13ª jornada con un Rocasa líder en solitario, seguido a un punto por el Vera Vera y el Mecale Atlético Guardés a 4 puntos. En la fase de grupos de la Copa EHF, ante el conjunto del Vera Vera, perdía en casa frente a las danesas del Nykøbing. En cuanto a la división de honor plata masculina, el Balonmano Nava es líder seguido del Barcelona B, Torrelavega y Alarcos de Ciudad Real. Volvemos de Alemania y Dinamarca con muchos temas y muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la copa, ¡empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, se confirmó lo de Abel Servio que comentaste tú en primicia, ¿eh?
Bueno, pues era una información que manejábamos. Nadie acertaba a decir si sí o si no, o nadie estaba autorizado en aquella época a decir si sí o si no, pero la fuente era tan fiable que no cabía la menor duda de que era una operación que se iba a realizar, como así se confirmó la semana pasada. Así que Valladolid vuelve de nuevo a convertirse en cuna de formación de futuros grandes jugadores del balonmano español.
Por supuesto. Y en Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Bienvenido, Luis. Y bueno, pues sabor agridulce, una competición que en el cara a cara ante croatas y franceses nos fue de cruz. Pero bueno, se consiguió al menos el objetivo mínimo para una gran potencia como es España, que es poder estar en los preolímpicos, que es como muy importante, aunque la gente se crea que eso es como el chocolate del loro. Pues no.
Muy importante estar en los preolímpicos, pues es el primer paso para estar en los Juegos de Tokio. Porque no nos olvidemos que el balonmano español, por lo menos masculino, no se puede permitir el lujo de estar dos Juegos Olímpicos consecutivos sin participar en la gran fiesta del deporte mundial. Nosotros, de momento, como siempre, nos vamos de la mano a Sobal a ver ese análisis de la jornada, insisto, con el inicio de la segunda vuelta de la Liga Sobal y del Mundial, por supuesto. ¡Vamos!
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Nuestra primera tertulia, esa tertulia que denominamos Los Magníficos, hoy con dos grandes amigos, dos grandes compañeros, Alfredo Domínguez de Almadera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y también Pera Flores, un hombre que conoce perfectamente el mundo del balonmano, el mundo de la televisión y de los grandes comunicadores. Hola, Pere, ¿qué tal?
Perfectamente, ¿cómo estamos?
Bueno, primero, opinión del Mundial, Alfredo.
Bueno, sobre los hispanos, el objetivo de mínimo, como decía hace un instante Emilio, conseguido, que era entrar en los preolímpicos, pero como bien comentaba él, en los partidos claves se falló, o quizá no se dio la cara todo lo que había que dar como ante Croacia, ante Francia, y ahí yo creo que pesó demasiado a la trayectoria de la selección española. Así que, bueno, tiempo para análisis, pero bueno, yo creo que quizás se hubiera esperado un poquito más de la selección española en este Mundial. Y a nivel general, pues bueno, el triunfo de una Dinamarca que ha hecho el torneo a su medida, como han dicho, el dedo, pero aún así yo creo que ha sido la que más regular y la más superior ante un torneo que en lo deportivo no deja eso y en nuestro deportivo muchas cosas que analizar que ahora seguramente comentaremos.
Pere, ¿tú cómo lo has visto?
Vamos a ver, de entrada, la parte del cuadro de España yo creo que era la más complicada con diferencia. Uh-huh. El sistema de competición de este Mundial está diseñado por un loco, es decir, si baja un marciano y se pone a ver el Mundial, esto de una fase, la otra, no sé qué, cómo van los cuadros, es que a esto no lo entiende ni Dios, ¿vale? Uh-huh. Y primaba, desde mi punto de vista, que los favoritos acabasen en el final. Es decir, hasta cierto punto este cambio en el sistema de competición para esta edición del Mundial lo que hacía era ahorrar sustos, ¿vale? Y entonces, por otra parte, la derrota contra Croacia, la derrota de 4 ante Croacia, eso es, desde mi punto de vista, esa es la clave. Que pierdes de 3 contra Francia, pierdes de 1 contra Alemania, siendo anfitrión, evidentemente esto no tiene que pasar, pero puede pasar. Pero como el sistema de competición es el que es, y luego, por otra parte, la sobrecarga de partidos, 23 selecciones en un torneo de 2 semanas, es una barbaridad, es una locura, insisto, esto bajan los marcianos, lo ven y no lo entienden. España, pues más o menos lo previsible, yo no creo que no diría que no dieron la talla, pero igual acabó faltando suerte, acierto, concentración en los momentos claves, pero yo insisto en que para mí la derrota ante Croacia, teniendo en cuenta el sistema de competición que había, es capital. Y luego el tema de Dinamarca y el título de Dinamarca, me alegro muchísimo, pero me alegro muchísimo por mí Hansen, un jugador que es bestial, que cuando estuvo además aquí en Barcelona, yo creo que no se le supo entender, cuidado que vino muy joven y vino con muchos vicios adquiridos y con muchas cositas que había que pulir, pero no se le supo entender y que podía haber sido el líder del Barcelona por muchos, muchísimos años.
Pero Alfredo, soy Emilio, buenos días. Bueno, pues ahondando en lo que estáis diciendo vosotros, que como expertos que sois tenéis más razón que Sendo Santos, pero yo ya el lunes pasado ya mostré que decía yo así un poco jocosamente, porque tampoco era, que venía cabreado con medio mundo. Aquello que se dice así en la vieja Castilla, de que entre todos la mataron y ella sola se murió, pues es lo que le pasó a España. En una competición como un Mundial donde hay, iba a decir media docena, no, hasta 8 equipos a lo mejor que parten con las mismas posibilidades. Si me quitas a los anfitriones, a los que, como dice Pera, les llevaron en volandas, Alemania más, porque hacía falta, y luego ya se notó cuando la dejaron en semifinales, pues que no, que le faltaba algo a ese equipo. Pero Dinamarca estaba como una bala y casi ni le hacía falta, porque un equipo que te mete 30 y pico goles en cada partido sin despeinarse, y no hablo de calvos ni nada de esto, sin despeinarse. Bueno, pues, ¿y España? En los detalles pequeños, contra Croacia, no supimos leer bien, que si los árbitros no nos ayudan y nos echan lo que nos tienen que echar, luego ya nos dejan tranquilos, porque ya como ya no estamos arriba, pues entonces ya no hace falta liarse en esas cosas. Y contra Francia se le pudo ganar. Porque yo estoy convencido de que si llegamos con opciones el día de Alemania, Alemania nos la pasamos por la piedra. Estoy convencido. Lo que pasa es que si tú juegas un partido ante el anfitrión, ante 20.000 o 18.000 espectadores, donde sabes que te va a dar lo mismo que te pongas o que te quites. Pero España, lo que yo lo dije el lunes pasado, dio sensación de competitividad hasta en las derrotas. Nunca dejó los partidos fuera. El problema es que tuvimos una primera línea muy irregular, lanzamientos precipitados, no supimos aprovechar un montón de, hasta las superioridades numéricas. Y luego, cuando nos aplican ese 7x6 o nos igualan los resultados con el 6x6, a nosotros nos matan. No tenemos lanzamiento exterior o muy poquito y no sabemos jugar ante sistemas muy cerrados. Entonces, si con nuestro juego entre líneas, táctico, lo decía el maestro Pastor, es que si nosotros no somos armarios roperos de dos cuerpos, no tenemos lanzadores excelsos, tipo como tú dices, pues si tenemos un Mikkel Hansen ya nos salimos. Entonces, si no tenemos esas opciones, dice, y encima nos quitan la ventaja que conseguimos con unas extraordinarias defensas, estamos abocados a morirnos.
Juan Carlos.
Sí, yo si me permitís, la denominación que le encuentro a este campeonato del mundo que acabamos de vivir es el de mundial de todo a 100. Me explico. Es un mundial en el cual se ha demostrado que Alemania es una selección vulgar cuando la sacas de su zona de confort, que es jugar en casa, que es la sintonía con el arbitraje. Yo creo que hay momentos muy claros en los cuales se denota que Alemania tenía que llegar a semifinales sí o sí, como es el vergonzoso último tramo del partido ante Croacia, lo que le hacen a los croatas. A mí me parece de mal gusto y que no aboga para nada, porque un deporte como es el balonmano, al que hay que ir recuperando temporada tras temporada del ostracismo brille. Yo creo que tanto Croacia como España tenían asimilado que iban a ser quintos o séptimos. Me parece que es una conjetura que en el momento en el que se cruzan en grupos saben lo que va a ser de su vida, y que el que gane ese partido va a ser quinto y el que pierda va a ser séptimo. Uh-huh. Es la sensación que me transmite. Y luego, que Francia siempre está ahí, chico. Cambio generacional, cambio de entrenador, diferentes sistemas, cambian las reglas, cambian las normas. Pero Francia siempre compite, y Francia yo creo que es el espejo en el que nos tenemos que mirar, porque Dinamarca ha aparecido, pero también en el último Mundial le pasamos por la piedra, aparece Noruega para desaparecer, de Suecia no se ha vuelto a saber nada. Yo creo que hay selecciones Guadiana, pero que Francia es el río continuo, el río que no
pues,
deja de ir.
Pues Juan Carlos, cuidadito que en periódicos y yo diría hasta prestigiosos de Francia, tras la derrota de Francia en semifinales, que le pasó por encima a Dinamarca, se ha cuestionado a Dinar, ¿eh? Si Dinar no llega a ganar la medalla de bronce, cuidadito lo que hubiera podido pasar, ¿eh?
Es que yo creo que Dinar, aparte de hacernos un flaco favor el día de Croacia...
No hicieron nada.
Exacto. Que dejó que Francia perdiera aquel partido. No sé por qué. Debió creer que a Dinamarca...
O reservó fuerza.
No. Debió creer que a Dinamarca mejor cogerla en la semifinal, que era en territorio alemán. Pero lo que no se dio cuenta es que Dinamarca es un equipazo. En Dinamarca y en Alemania. Nosotros de rebote nos dio por el saco. Entonces luego midió muy mal sus fuerzas. Y lo que tú dices, Luis, ganó el bronce. Los expertos hubieran sufrido la crítica.
Yo estaba muy cuestionado, Juan Carlos. ¿Sí?
Yo a mí me vais a permitir una reflexión final de todo el alegato que he hecho, y es que desde hace varios años venía pensándomelo en mi foro interno, pero a partir de ahora, después de lo que he visto en este Mundial, yo cada vez estoy más convencido. El único torneo que a mí me ofrece credibilidad ahora mismo a nivel internacional y que me va a decir quién es el mejor equipo del mundo en ese momento son los Juegos Olímpicos.
Sí.
Ni europeos ni mundiales.
Estoy totalmente de acuerdo. Absolutamente. Sí,
sí. Fíjate, Pera, tú antes hablabas una locura que tiene que
el
venir un marciano,
¿no?,
para ver el calendario. Bueno, pues Hassan Mustafa ya anunció el domingo que en Egipto 2021 hay 32 equipos.
Madre mía.
Claro, porque ellos, ¿qué van a hacer?
No, la pasta.
Vendo más televisión, pero es televisión mala, es televisión barata, son partidos de bajo nivel. Haz dos mundiales, haz un mundial A, un mundial B, haz un torneo con 16 equipos realmente potentes y competitivos, y eso es otra historia, y eso sí que lo comparan todas las televisiones. Pero para dar partidos que no quiere ver nadie, nadie pagará dinero por los derechos, a no ser que sean las televisiones nacionales de cada uno de los equipos.
Y Pera, como defiende Luis muchas veces, los artistas de este deporte, mira qué cantidad de lesiones
han habido
y todo esto. Los matan por el camino, y ahora 32 en vez de 24, pues bueno, que pongan 50 y que hagan fases previas, yo qué sé.
Pero que al final se van a cargar el deporte.
Como el Mustafa no juega, pues
claro,
ya está, no pasa
claro,
nada.
Al final los propios jugadores, no son principalmente los españoles, pero yo he visto de Francia, de Dinamarca, de muchos equipos quejándose precisamente de esto, del calendario tan lleno como está el propio Mundial. Pero
y luego Alfredo, fíjate, de unos años a esta parte, curiosamente, las finales, qué desequilibradas llegan,
claro,
en función de cómo llegue cada uno de los contrincantes. Pero, ¿qué esfuerzo ha tenido que hacer?
La única justa era la de Qatar. y por aquello que ocurrió en la final de Qatar, ¿no?
Bueno, lo de Qatar, estuve yo... me río por lo que os voy a contar. Estuve yo en la zona de catering ahora, que al final conseguimos entrar en la zona de catering.
Te dieron la pulsera adecuada.
Dieron la pulsera de color que necesitaba.
Me dieron tres pulseras de gitanilla en Múnich. En Colonia era otra cosa, porque en Colonia saben de que va el balonmano y no hay discriminación ni nada de nada. En Herning, por supuesto, todo organizado fenomenalmente, como en el Europeo 2014. Pero digo que estaba yo en la zona de catering, pues tomando algo con una persona muy importante de los entrenadores españoles, no voy a desvelar el nombre, y salió el tema de Qatar, y salió el tema de los árbitros, y salió un partido donde hubo un robo a las 8 de la noche, que fue el Qatar-Austria, que pitaron unos croatas, y que la noche anterior hubo quien estuvo toda la noche llamando al presidente de la Federación Croata para que pasar a Qatar, y al final pasó a Qatar.
Sí, no, no, sí, ¿eh? eso no es, no, pero... no es, casi no es una novedad. El detalle, el fino detalle sí, pero el ambiente general no. Siempre se ha dicho que a los organizadores, y sobre todo si son potencias como Dinamarca y Alemania, bueno, si ha sido Qatar, que no es potencia, aunque sea económica, eso sí, ha pasado, pues imagínate.
Van a semifinales, acuérdate, desde tu
lado. Lanzados. Y luego, pues oye, ya, como dice el otro, perdón, Marica el último, entonces ya te dejan y te puede pasar como Alemania. Qué decepción habrá pasado, porque el éxito de público, ¿verdad, Pera? A mí me pone, a mí me da una envidia insana.
900.000
insana.
De asistencia.
Es impresionante. Una cosa os quería decir respecto a la televisión, cuando hablábamos de los 30 equipos del Mundial que viene. Se están equivocando porque están primando la cantidad a la calidad.
Exacto.
Y la cantidad acaba abaratando el producto y haciéndolo invisible. La calidad es lo que lo hace premium, y que las televisiones se den de hostias, entre comillas, y mal hablado, por tenerlo, y paguen por tenerlo, porque si no, este campeonato acabará no interesándole absolutamente a nadie, salvo a los países que participan.
Pero espera, no solamente a los países que participan, y depende de lo que quieran cobrar. O sea, ¿tú crees que es normal que a las radios españolas nos hayan querido cobrar por este Mundial 16.000 euros de derechos?
Es una locura.
No lo ha pagado nadie, ¿eh? Absolutamente nadie. 16.000 euros más líneas microfónicas.
No, es una locura.
Han tenido que trampear con móviles y cosas similares, ya sabes, fuera de órbita.
Pero que al final es eso, ya la IHF va a buscar lo económico.
La pasta.
Si en el fondo con la calidad ganarían mucho más dinero.
Claro,
la calidad ganarían muchísimo más y sacarían mucha más pasta de los derechos de televisión, que no tienen nada que ver, pero haciendo muchos partidos, de los que el 70% son malos partidos, son partidos feos, son partidos que no interesan a nadie, así no hacen más dinero, así no mejoran el producto para nada, en absoluto.
Esta semana regresa la Liga Sobal, comenzamos la segunda vuelta, 5 partidos que se van a poder ver por televisión. El viernes en Gol Televisión, 7 de la tarde, Barcelona, Alcobendas. El sábado, 3 partidos, a las 4:15 por la ETV, el Beti Anaitasuna Bidasoa. A las 6 de la tarde por Castilla-La Mancha, Guadalajara, Fraikin Balonmano Granoller. A las 8 por la Liga por streaming, Balonmano Logroño, Abanca de Mar de León.
Menuda salida de...
A las 8. Y el domingo a las 7 de la tarde por TVGA, el Derby Gallego. Bueno, Derby Gallego no. El partido entre Frigorífico Morrazo y el Bada Huesca. Bueno, importante que se vea Balonmano en abierto, cuanto más mejor.
Está claro. Y importante además, las autonómicas parece que han dado un paso adelante. Y las autonómicas, no nos engañemos, tal como está el mercado televisivo de deportes en este país, son las que tienen que tirar del carro.
Es que es lo que interesa, porque en cada región lo pueden ver.
Exacto. El resto no se gasta. O sea, las privadas grandes no se gastan un duro en algo que no sea fútbol. Por lo tanto, las que tienen que tirar del carro son las autonómicas. Las autonómicas no tienen dinero, pues hay que ponérselo fácil para que promocionen. Si no,
sí, pero,
no vamos a ningún
sitio. Pero fíjate, espera, lo que estás diciendo... Después de un mundial, o sea, después de un mundial, de repente es un deporte que ha saturado a la gente y se ven las ligas nacionales absolutamente perjudicadas. ¿Por qué? Pues porque es un mundial en el cual, un deporte en el cual europeo, mundial juegos.
Eso también es malísimo.
A mí me parece que a Karabatic lo ves todos los años, a Mikkel Hansen lo ves todos los años, a Julen Aguinagalde lo ves todos los años. No tiene aquel del fútbol, porque también le pasa al baloncesto, ¿eh? Le pasa al baloncesto igual con los Gasol. A los Gasol le vemos competir a máximo nivel todos los años con la selección española, porque también es un ciclo similar al de balonmano. Yo creo que este deporte tiene que racionalizarse y racionarse para convertirse en atractivo para el espectador. Es la sensación que yo tengo.
No se debe saturar. y parece que va en línea de mayor saturación, porque si la IHF hace lo que dice Luis, de pretender aumentar...
No, ya lo ha hecho.
Vale, la IHF también va a querer hacer lo mismo.
No, ya lo ha hecho. Claro, no, claro. El próximo son 24.
Por supuesto. La Champions League de los clubes también más...
No, se va a reducir.
Bueno, no sé si se dejarán.
Pero no vayáis tan allá. Clubes modestos, como el Cangas, Huesca, Valladolid, llevan mes y medio pagando nóminas sin tener ingresos porque no hay competición.
Claro. Sí, sí.
Y eso les pasa en año par, en año impar, en año olímpico. En año preolímpico, posolímpico, mes y medio pagando nóminas sin tener un solo ingreso. Un solo ingreso. Hoy martes que estamos grabando, el Atlético Valladolid presenta la campaña de socios de la segunda vuelta porque necesitan generar ingresos porque se han quedado a cero.
Pero esto es lógico también. También cobran una parte proporcional de los derechos de televisión. Es decir, esto es otra, entiendo yo que es otra historia. Lo que tienen que hacer los clubes es intentar sumar. Intentar venderse más, intentarse vender mejor. Pero ¿qué es eso? Es decir, sí que llevan un mes y medio parados, que evidentemente es una locura esto de que cada invierno nos carguemos todas las competiciones, uno sí y otro también, eso es una locura, y que como producto a nivel global no vendes una escoba, pero por otra parte sí que pensar que las cosas se periodifican.
Es que yo creo que tendría que haber un torneo cada cuatro años, un mundial cada cuatro años, europeo cada cuatro años, como hace, por ejemplo, el fútbol, que no satura. Pues ese ejemplo, y es que al final, eso, un torneo importante cada año, al final vemos torneos descafinados como los que hemos tenido este año.
Bueno, chicos, pues ya hemos analizado lo que es el Mundial, ya hemos hablado algo de la Liga Sobal, que comienza su segunda vuelta, vamos a ver qué es lo que nos depara. Así que la primera tertulia de nuestro programa de Rosca de hoy. Alfredo, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, compañeros.
Espera, otro abrazo para ti, fuerte amigo, hasta luego.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Comienza la segunda vuelta de la Liga Sobal, jornada 16ª, con estos partidos. El viernes 7 de la tarde, Barcelona Lasa, Sevin Group, Alcobendas. Para el sábado, Recoletas Atlético Valladolid, Liberba Cuenca, Benidorm Ángel Ximénez Avia, Sinfín Condes de Alvarez Teucro, Guadalajara Fraikin Granoller, Logroño Abanca de Mar de León y Anaitasuna Bidasoa de Irún. Para el domingo, Frigorífico Morrazo, Badahuesca. En cuanto a la división de honor femenina, recordemos que sigue líder el Rocasa Gran Canaria con 22 puntos, le sigue el Superamara Vera Vera con 21, Mecale Atlético Guardés con 19, y en los puestos de descenso para intentar librarse de la quema, Morvedre con 4, el Beti Alcobendas con 4 y Castellón con 3. Y en Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos llega de la estilográfica de nuestro buen amigo y uno de los mejores analistas del mundo del deporte y, por supuesto, el balonmano. El grande Dalselmo Ruiz de Alarcón, que escruta, analiza con ciencia todos los detalles del juego. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy, Anselmo?
Hoy comentaré claves que han podido pasar desapercibidas en el recién finalizado Mundial que nos has narrado.
Bueno, pues venga, vamos allá.
Los hispanos han descendido desde su habitual primero o segundo puesto en rankings defensivos en cuanto a otros torneos en los que se ha estado cerca de las medallas. A pesar de una mejora significativa del nivel ofensivo de la selección, ha sido el peor mundial desde el punto de vista defensivo para España en la última década, con un séptimo puesto en el ranking de esta fase de juego equivalente a lo obtenido en la clasificación. En cuanto a la lesionabilidad, por la alta densidad de partidos a disputar en plazos de 18 a 48 horas, se han vuelto a producir quejas de profesionales en ruedas de prensa, declaraciones y redes sociales abogando por evitar una carga excesiva. Aunque algunas medidas ya fueron puestas en marcha desde hace más de 20 años, como el aumento progresivo desde 12 a 18 jugadores disponibles por convocatoria o un mayor reposo entre partidos, sí aplicado en torneos europeos, la mayoría de soluciones propuestas consisten en la reducción del número de competiciones internacionales de selecciones, eliminando algún mundial europeo del ciclo de 4 años. El balonmano no es un deporte aislado del resto del sistema olímpico. Y podemos observar que en otros deportes, cuando se han tomado este tipo de decisiones, las fechas han sido ocupadas por otro tipo de competiciones pseudooficiales o torneos más comerciales de clubes que incluso han aumentado el número de partidos anuales. En primer lugar, estimo que es necesario un estudio epidemiológico serio al finalizar cada torneo. Si es posible, con la oficialidad que otorgara un elemento neutral, como la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional o de IHF y EHF. Este debería ser un primer paso para tener un índice serio y objetivo, irrevocable a los debates actuales. Y para lograr esto existen comisiones oficiales con representantes de jugadores y técnicos en que pueden utilizar las fechas dedicadas a cambiar y proponer un nuevo esquema que primero conozca realmente el tipo y cantidad de lesiones en una línea de tiempo de al menos una década y posteriormente que implemente soluciones a ser votadas o decididas. Por desgracia, este tipo de quejas suele quedar ahogada en un mar de likes y retweets en los días posteriores al final de cada campeonato, siendo olvidada a veces por desconocimiento de esa ventanilla oficial que se abre y del representante que puede cambiar esta carga excesiva mediante la aprobación de un nuevo calendario común internacional. Los congresos oficiales de IHF y EHF suelen pasar desapercibidos como una escueta noticia web, normalmente solo traducida al castellano por ti, Luis, que difícilmente llega a vestuarios y conversaciones de profesionales de balonmano. Por lo que es necesario señalar en rojo en el calendario las verdaderas fechas y caminos que pueden generar cambios. En fútbol, ese fue el motor de cambio que generó una monitorización actual oficial de lesiones por parte de la propia UEFA. Finalmente, recojo el guante dejado por el profesor José Luis Villanueva en la firma de este programa de la semana pasada, en la que incidía en cómo poder aumentar la atención y dimensión social del balonmano. Ha finalizado un mundial de absoluto éxito de público en pabellones, viajes internacionales aficionados y audiencias televisivas, que deja un legado nada intangible. La futura visita a pabellones en familia y la semilla de nuevos jóvenes conocedores de las emociones que la atmósfera del balonmano genera. Pero nada de esto hubiera sido construido sin una cultura asentada y una inversión de tiempo y económica adecuada. ¿Cómo puede hacerse crecer ese fan engagement, que es el término utilizado para este cometido respecto a Sobal, Liga Femenina y selecciones de guerreras hispanos? Algunos pasos se han dirigido en buena dirección, como las producciones televisivas en abierto y el uso de redes sociales. Pero me pregunto, ¿quién es el director de fan engagement de Asobal? ¿Quién es el responsable de fan engagement de la Real Federación Española de Balonmano? ¿Qué reuniones de directores de fan engagement de clubes existen trimestral o anualmente en nuestros clubes? La respuesta en enero de 2019 es ninguno, ninguna. Existen responsables de marketing, pero ni siquiera de ticketing. Mientras estos pasos no se den, y esa es la mala noticia, será difícil aprovechar los vientos favorables para hacer crecer al balonmano. La buena noticia, es posible realizarlo internamente, dentro de cada club, sin apoyo externo, con un claro y medible objetivo. Tener un responsable que rinda cuentas para aumentar el número de asistentes a un pabellón en clubes, federaciones y ligas. Estamos a tiempo. Un saludo, Luis, también a toda la audiencia de Rosca y hasta la próxima.
Pues ahora, Anselmo, te voy a dar yo dos datos. ¿Sabes cuántos medios de comunicación nacionales, medios de comunicaciones de balonmano de toda la vida, estuvieron en Alemania? 5. ¿Sabes cuándo se perdieron todas las posibilidades que España tuviera medalla los que estuvieron en Herning? 2. Televisión Española y la cadena COPE.
Los últimos de Filipinas, siempre al pie del cañón. Y ese es otro índice medible que posiblemente si no fuera por ti desconoceríamos y que también apunta a que, como has incidido otras veces, por muchas redes sociales que consigamos, el impacto que tienen de forma tangible siempre va a ser menor a esas patas de la mesa que tú siempre has señalado que son los medios de comunicación y que tenemos peor que hace 20 o 30 años.
Cada vez somos menos, Anselmo. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo.
La selección masculina terminó el Mundial 19 en séptima posición. Lo más importante ha sido lograr esa plaza para poder disputar uno de los torneos preolímpicos. Un Mundial con muchas lesiones, incluida la de nuestros colegiados Sabroso y Raluí, que no pudieron pitar una final que era suya. Rápidamente a pasar página, a hacer balance y a pensar en el futuro. Para charlar de todas estas cosas, estamos en contacto con el seleccionador español, con Jordi Rivera. Hola Jordi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué valoración me hace de este Mundial? ¿Cuál es tu valoración, Jordi?
¿En cuanto a la selección española?
Sí.
Bueno, en principio, pues está claro que todos íbamos con muchas ilusiones para poder entrar en esas semifinales y luchar por las medallas. Inicialmente había, como siempre, nos planteamos los objetivos paso a paso. El primer paso era pasar a la siguiente fase. Evidentemente se cumplió con puntos, se cumplió. La clasificación del preolímpico cumplimos, pero bueno, el poder llegar a las semifinales pues no lo conseguimos. Probablemente hubo un punto de inflexión que fue ese partido contra Croacia, que era la posibilidad de pasar con 4 puntos. Y bueno, eso quizá nos hubiese dado muchas más posibilidades en un Mundial que todos sabíamos, evidentemente, a priori, que era un Mundial complicadísimo para nosotros, sobre todo por los grupos en los que estábamos incluidos, solo aparte del grupo en el que estábamos en la preliminar, tanto como luego los cruces que podíamos tener en la segunda fase.
Jordi, tal vez nos han pegado mucho, se ha permitido que nos pegaran mucho y nosotros, bueno, pues hemos sido en algún momento condescendientes con el contrario a la hora de pegar.
Bueno, lo que está claro es que si valoramos tanto el europeo como el mundial, en los partidos donde ha habido el listón más bajo en el tema de exclusiones y se ha permitido más, siempre son partidos en los que nosotros de alguna manera sufrimos más, y eso es algo que es evidente. El partido de Croacia, incluso el propio partido de Islandia, aunque al final terminamos ganando, el partido de Francia, por ejemplo, pues bueno, son partidos típicos, que por ejemplo el partido de Croacia se saldó solo con una exclusión por parte de Croacia, teniendo en cuenta el entorno en el que se jugaba y el tipo de partido, pues bueno, evidentemente nos cuesta, ¿no?, asumir esa circunstancia.
Lo más importante, Jordi, yo creo, es estar clasificado para esos torneos preolímpicos de los Juegos del 2020, porque eso ya te da tranquilidad para trabajar, ¿no?
Sí, está claro que bueno, era uno de los objetivos, aunque bueno, luego al final en los preolímpicos entran quizá alguna plaza más del mundial, pero bueno, evidentemente el estar ya clasificados pues te permite pues planificar, tener ese horizonte de que por lo menos está claro que vas a luchar por ello, y ahora centrarte pues como siempre en todo lo que son los partidos que nos representan una clasificación importante, pues el poder incluir a gente nueva en la selección para que se vaya fogueando. Y bueno, ir viendo de reojo pues a todos aquellos jugadores pues que cuando llegue realmente el momento importante pues puedan estar el equipo más competitivo, ¿no?
Antes estábamos hablando, Jordi, en nuestra primera tertulia, de la locura del calendario con 24 equipos, 2 jornadas seguidas, muchas lesiones, los jugadores reventados. Ya anunció Hassan Mustafa el pasado domingo en la rueda de prensa de la IHF que para el Mundial del 21, 32 equipos. Esto es una locura. Como siempre digo yo, se van a cargar a los artistas del circo, ¿eh?
Bueno, yo creo que se mide cada día menos lo deportivo y se priman más otras cosas, ¿no? Esto es algo que es evidente. Vamos a empezar, por ejemplo, por partes. Si tenemos un mes de enero, que normalmente, como es normal, cada año se va modificando el fin de semana último del mes. Por ejemplo, el año que viene, el europeo, por ejemplo, ¿no?, para decir algo, el día 1 y 2 coinciden los 2 primeros días de febrero. En vez de colocar ahí las finales, pues las colocan en el fin de semana anterior, lo que representa que el campeonato tiene que empezar el 10 de enero, lo que quiere decir que, por ejemplo, equipos como, o sea, en Alemania, que terminan de jugar el 27 de diciembre, el 10 de enero empiezan un europeo. Prácticamente no hay tiempo de preparación ni para los alemanes, ni para los españoles, ni para nadie, lo cual quiere decir que se tiene muy en poco en consideración el descanso de los jugadores y la preparación de los equipos para competir. Y luego ya no hablemos de las distribuciones de los calendarios, donde hay equipos que les toca jugar 2 partidos seguidos cuando hay otros que descansan 2 días, etcétera, etcétera, que bueno, que eso es una locura. Hoy en día, pensar en que un equipo con 10 partidos que hay enfrente hay que jugar 2 partidos seguidos ya es bastante complicado, ¿no?
Hola, Jordi, buenos días. Soy Emilio Gorgojo.
Hola, buenos días.
Bueno, no te voy a decir si estás contento, porque evidentemente no lo estás, porque un entrenador, un deportista, siempre quiere llegar hasta el final, pero las circunstancias son las circunstancias. Yo ya decía el programa anterior de Rosca, la semana pasada, y solo íbamos por la mitad, que con una premisa clásica. España lo intentó siempre y nunca bajó los brazos, es decir, con una competitividad evidente. Lo que pasa que, bueno, ante Croacia y Francia hay que reconocer que a lo mejor tácticamente o por errores nuestros, digamos que nos superaron un poco en el 40-20. Pero España nunca estuvo fuera de ninguna opción en el Mundial. Ahora, yo tenía la, se me estaba creando el complejo de Pepito Grillo, es decir, siempre protestando de todas las cosas. Cuando mi amigo Jordi Rivera le tuvieron que amonestar porque un tío con la educación, la flema que tienes tú, que más que catalán pareces inglés, digo, si ha protestado Jordi, es que no estoy tan equivocado. Algo no se está haciendo bien en el balonmano para que este hombre levante la voz, ¿no, Jordi?
Bueno, mira, este era mi sexto mundial.
Pues más todavía, estabas preparado.
Es mi sexto mundial y la verdad es que siempre he visto cosas muy extrañas en todos los mundiales. La verdad es que no puedo reconocer en uno solo que no hayan habido situaciones extrañas que son cuestionables más allá del tema deportivo, ¿no? Bueno, mira, nosotros la política que hemos tenido desde que hemos empezado es que en las ruedas de prensa nunca hemos hablado de los árbitros, nunca. ¿Por qué? Porque no queremos tener esa mentalidad de llorones, ¿no? De que cualquier cosa que nos suceda negativamente lo tenemos que justificar con algo, ¿no? Pero sí es evidente que cuando estás en el transcurso del partido y ves que no te están tratando igual o que ves que te están perjudicando, pues bueno, yo pienso que ese partido con Francia era muy importante y quizá la pareja no era la pareja adecuada, era una pareja con menos experiencia. Yo pienso que ese partido lo tenía que evitar una pareja con mucha más experiencia y bueno, yo creo que se les fue un poco de las manos y bueno, y la verdad es que también a mí se me fue un poco la cabeza en el sentido de intentar presionar para buscar algún medio de cambio en la forma que tenían de dirigir el partido. Pero bueno, también es verdad que tenemos nuestros errores y que quizá no llegamos al Mundial igual que llegamos en el Europeo. Quizá también esa vitola de favoritos no nos ayudó mucho. Quizá los partidos los disfrutamos menos que en el Europeo por aquello de que parecía que todo lo teníamos que ganar. Y los partidos se ganan minuto a minuto y nunca pensando en que el partido antes de empezar ya se ha terminado, lo hemos ganado, ¿no? Sino que hay que ganarlo minuto a minuto y eso quizá nos faltó. Y como te he dicho antes, quizá hubo un punto de inflexión que fue ese partido de Croacia, que tuvimos esos 5 minutos fatídicos y que nos pasaron factura luego más adelante.
Jordi, dicho coloquialmente, protestaste porque estabas más quemado que la pipa a un indio, que se dice. Y entonces, pues hay veces que dices, yo en el colegio no me enseñaron esto, pero chico, es que hacen hablar hasta los sordos. Entonces, no puede ser esto. Bueno, pero que yo, cuidado, no le echo la culpa de todo a los árbitros. Yo siempre digo el viejo adagio castellano, entre todos las mataron y ya sola se murió. Los árbitros no ayudaron, pero nosotros tampoco lo hicimos bien todas las veces. Porque si tú hubieras tenido posibilidad de 4 o 5 tiempos muertos en cada periodo, pues seguramente hubiera dicho, chicos, no vamos a ninguna prisa, vamos a jugar nuestras ocasiones en ataque. Nos decía Anselmo Ruiz de Alarcón, que es un analista importante en el mundo del deporte, pero del balonmano sobre todo, que el rendimiento defensivo de España ha estado bastante por abajo de otras competiciones. Es decir, hemos defendido un poco peor. No sé cuál es la circunstancia. Yo siempre se lo achaco a que si las inferioridades no las ganas porque el reglamento no te lo permite y el 7x6 ya nos mata del todo, pero nosotros también hemos hecho cosas malas, ¿no, Jordi? Por eso, no te regalan nada en ninguna tómbola de esto del Mundial ni del Europeo, ni de los Juegos, vamos.
Bueno, vamos a ver. Yo pienso que hay algo que es muy importante. Pese a todo, pese a que ha habido un resultado que quizá pues todos esperamos que fuese mejor, pero España ha sido competitiva en todos los partidos.
Lo he empezado diciendo.
Sí, exactamente. Entonces, y eso para mí como entrenador es muy importante, porque está claro que tú cuando terminas haces una valoración del resultado, pero también hay que hacer una valoración del desarrollo, ¿no? Y entonces, como entrenador, puede decir que el equipo compitió y se dejó la piel en cada uno de los partidos, con más o con menos eficacia. El tema de la defensa, sí es verdad que yo también he dicho que hubo momentos determinados en los que nos faltó un poco más de contundencia defensiva, especialmente cuando se aumenta el listón, en el sentido, cuando el listón disciplinario es más bajo, a nosotros nos cuesta equilibrar esa situación. Voy a explicar el qué quiere decir lo que quiero decir. Por ejemplo, si tú juegas contra Croacia y Croacia juega muy duro, y sin embargo no los excluyen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú no llegas a ese listón que tiene Croacia, no siempre vas a estar en inferioridad de condiciones. Correcto. Y luego, por ejemplo, nosotros hemos terminado el torneo que nos hubiesen dado la medalla de oro del Fair Play.
No, esa medalla no la queremos.
Juntamente, creo que es con Japón, somos el equipo que menos sanciones disciplinarias ha tenido. Y ahora alguien me va a decir, claro, por eso no ganamos. Pero es que en el europeo también fue así, y si ganamos. Entonces, una cosa no tiene una relación con la otra. El problema está en el equilibrio, en que cuando les dejan a unos, tú tienes que saber llegar a ese equilibrio que tienen los demás, ¿no? Y si no, buscar una efectividad de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, siempre hablamos de los, por ejemplo, de los goles, ¿no? Y sin embargo, España, quitando el día de Croacia, solo marcamos 19, hemos estado siempre rondando y superando esos 30 goles, con lo cual el problema no ha estado tanto menos el día de Croacia con los goles, sino con muchas veces los goles que nos han marcado.
Sí, todo eso que dices, se suscribe, vamos, cualquier hombre de balonmano te lo suscribiría. Hombre, ¿cómo no iba a ser así si tú llevas también toda tu vida en el balonmano? Yo lo que venía a decir es que en esos pequeños detalles nosotros no hemos sido suficientemente fuertes o adaptativos al nivel de juego, como tú has explicado muy bien, si es que no hay vuelta de hoja. Y luego, hasta hemos tenido mala suerte, porque si tu amigo y el mío, Didier Dinar, hubiera obligado a Francia a jugar un pelín, un poco solo ante Croacia, el España-Alemania de la siguiente fecha no se hubiera parecido en nada.
Bueno, fue un momento difícil para nosotros, porque de repente tienes que jugar el siguiente partido y te das cuenta que, bueno, Francia se ha ido un poco del partido y Croacia ha ganado. Además, venía de toda la polémica que había generado Croacia alrededor del arbitraje que había tenido con Alemania. Entonces, bueno, nosotros pensábamos que Francia iba a competir para poder ganar ese partido. Al final, pues se dejó bastante ir. Y
Jordi, que se equivocó gravemente Francia, ¿eh? Se fue hacia el mayor Miura que había, que era Dinamarca.
Sí, pero bueno, incomprensiblemente es así, y a nosotros nos dejó un poco tocados antes del partido de Alemania, y incluso tuvimos una pequeña charla antes de empezar el partido con el equipo, ¿no? Y la verdad es que bueno, el equipo respondió, porque yo cuando terminé el partido dije que si con la dignidad que nosotros habíamos jugado el partido de Alemania, aunque no nos jugábamos nada, que además tuvimos la mala suerte de la lesión de Dani, pero el equipo compitió, tuvimos ese contraataque al final para poder empatar el partido. Si hubiese pasado lo mismo en el partido anterior, probablemente nosotros hubiésemos podido jugar por el quinto y sexto puesto, ¿no? Pero bueno, no es así y tampoco hay que lamentarse. Lo bueno es que España salió en un partido que inicialmente, clasificatoriamente, ya no era importante, y competimos todos los jugadores hasta el final para conseguir, pues, sumar una victoria más, ¿no?
Jordi, ahora me imagino que vas a seguir la política de rotar jugadores, de dar oportunidades a lo que viene detrás, porque la verdad es que, se viene diciendo que no tenemos relevo, que el futuro está negro, de eso nada, de nada, ¿no, Jordi? Porque tú eres un estudioso, estás continuamente viajando, viendo jugadores, tenemos relevo y viene gente por detrás, ¿no?
Bueno, hay puestos específicos que, como sabes, los tenemos llenos, ¿no? Y hay otros puestos específicos que hay que trabajarlos, ¿no? Nos sigue faltando en la base altura, y eso es algo que es importante y es algo que estamos intentando trabajar desde abajo, pero claro, trabajar desde abajo significa que eso no va a llegar hasta muy adelante, ¿no? Y eso es algo que es importante. Sí es verdad que tenemos puestos específicos y, como vosotros habéis visto, pues por ejemplo los extremos derechos ya podemos ir cambiando, pues que siempre terminan siendo de los mejorcitos, ¿no? Por ejemplo, pues hay que felicitar a Ferran.
A Ferran Soler,
¿no? Que aunque siempre me gusta hablar del aspecto colectivo, no hay que dejar pasar a nivel individual, que siempre existen figuras dentro de los colectivos. Y bueno, Ferran ha lucido y ha tenido dos campeonatos extraordinarios, y hay que felicitarlo, pues, por haber sido elegido el mejor del mundo, además pienso yo de forma muy meritoria, ¿no? Y luego tenemos otros puestos que hay que seguir trabajando. Y como has dicho antes, sí es verdad que a partir de ahora, como siempre hemos hecho desde el principio, pues es intentar, pues, dotar de experiencia, pues, a jugadores más jóvenes y que en un futuro, pues, pueden tener una mayor responsabilidad en la selección.
Hombre, porque es importante, perdona Juan Carlos, es importante que creo que en un par de semanas, Jordi, te vas al CAR de Sierra Nevada y te vas a meter ahí con 130 jugadores inferiores.
De esos del 2000,
que ese es,
¿no?
Que ese es el verdadero futuro, que tardarán tiempo, pero es importante trabajarlo ya, Jordi.
Bueno, desde siempre, el año pasado cuando terminamos el europeo también lo hicimos, ahora hemos ampliado a dos actividades, tenemos una actividad de 70 y una actividad de 55, creo, en el CAR, una semana, luego tenemos dos días de descanso más una semana más, son chicos del 2001 hasta el 2004, la primera promoción es, me parece que son 2003-2004, son los de 70 y algo, y los del 2001-2002 son unos 50 y pico. Y nada, hay que trabajar con esta gente para dotarles de ilusión, para que su ilusión sea estar en la selección, para que su ilusión sea estar en Asobal, en la máxima competición, y que en un futuro pues esos jugadores puedan estar representándonos en las selecciones, que nosotros no lo veremos, pero evidentemente hay que trabajar. Y bueno, siempre es algo que me preocupa, ¿no? Cuando la gente cuestiona este tipo de actividades, o incluso cuando se ponen en peligro, ¿no?, por cuestiones económicas, y que evidentemente son para mí son el futuro, ¿no? Y esto ha quedado demostrado en otros lugares, que esto funciona y que es una parte, que la parte más importante luego es el trabajo en los clubes, en el día a día, pero dotar de ilusión a los jugadores jóvenes para que quieran estar lo más alto posible, pues es muy importante.
Jordi, un saludo desde Valladolid. Simplemente una pregunta, que es casi a nivel curiosidad por mi parte. Para vosotros, que sois estudiosos del balonmano, ¿tácticamente alguna selección ha aportado algo nuevo a este Mundial o ha sido un Mundial continuista en cuanto a dibujos, tácticas, jugadas?
Bueno, sigue habiendo una inquietud con el juego del 7 contra 6, ¿no? Y bueno, yo creo que se va a replantear de cara al próximo ciclo. Y veremos a ver qué es lo que pasa, si se va a continuar o no con ese 7 contra 6, ¿no? Bueno, hay muchos detractores, ¿no? Y entre ellos, pues yo mismo, ¿no? Nunca me ha gustado ese 7 contra 6. Y muchos entrenadores, en gran parte, pues no les gusta y no lo quieren. Y muchos que lo utilizan porque es un arma más, pero que ellos no están. Entonces, pues bueno, yo pienso que es algo que se tendrá que replantear. Luego, bueno, yo pienso que Noruega, como siempre, nos ha sorprendido, sobre todo en cuanto a su rendimiento. Evidentemente estaban en un grupo, Dinamarca, Noruega, Suecia, estaban en un grupo más tranquilo, que yo pienso que les permitió llegar mejor a la parte final, y eso es interesante. Mientras las otras selecciones estaban pegando por clasificarse, pues ellos tuvieron un tiempo más tranquilo, ¿no? En cuanto a nivel táctico, pues bueno, pienso que las defensas 6-0 siguen prevaleciendo, ¿no? Y bueno, y depende, los arbitrajes condicionan la eficacia de una y de otras. Nosotros, como siempre, apostamos por tener dos posibilidades, y además de forma diferente. Y bueno, no he visto yo excesivas novedades en lo que es el plano táctico.
Yo, Jordi, soy Emilio. Te me has adelantado con la respuesta del 7 contra 6. Yo tenía el pálpito, y más que el pálpito, el deseo de que, yo creo que después, porque antes de acabar el ciclo olímpico no se va a poder hacer, que la IHF se va a replantear solo el 7x6, que es en el caso de que tú tengas el equipo completo y quieras retirar al portero para jugar en superioridad. El 6x6, creo que no, cuando hay una exclusión, eso lo van a mantener. Y por lo que tú has apuntado, me da la sensación de que hay mucho parloteo para que la IHF, su comisión de reglas, esto lo quite, porque es que la esencia del balonmano se la han cargado, y a nosotros, desde luego, a España, por su sistemática, nos han partido por el eje, Jordi.
Bueno, hace 2 meses más o menos hubo un simposio en la IHF en la cual pues me invitaron y pude asistir.
Vaya, menos mal que invitan una vez a un entrenador, porque eso lo toman sin los entrenadores y sin los jugadores. O sea que, una fortuna.
Bueno, había unas mesas que se encargaban del tema de organización de eventos, otros del tema de publicidad o no sé qué, y luego había la mesa que se encargaba de las reglas y de competición, en la cual pude estar allá con otras personas. Estaba también Jorge Dueñas, estaba Ramón Gallego y otras personas de otros países. Y bueno, nosotros después de haber hecho un curso de, estuvimos haciendo un curso Master Coach donde estuvimos gran parte de los entrenadores y hubo unas inquietudes con respecto al 7-6. Uh-huh. Entonces hicimos un pequeño trabajo de todo aquello que se había expuesto y lo presenté ahí en esa mesa. Y la verdad es que, bueno, fue aceptado por prácticamente todos los miembros que estaban allá. Y yo pienso que, bueno, es un interrogante que se va a ajustar, yo pienso, de cara al siguiente ciclo olímpico. Luego veremos si no. Presentamos otras propuestas que salieron también de ese Master Coach de entrenadores que tuvimos aquí en España, de inquietudes de entrenadores, y, bueno, aprovechando que estuve ahí, pues fui proponiendo un poco todo aquello, aquellas inquietudes que tenían nuestros entrenadores, y algunas de ellas, evidentemente, que son inquietudes de otros entrenadores de otros países y que probablemente pues sería bueno que el entrenador también tuviese una parte de decisión cuando se cambian las reglas, ¿no?
Bueno, Jordi, que te dejamos descansar estos días después del Mundial, cargar un poco de pilas para esa múltiple concentración que tienes en 2 semanas en el CAR de Sierra Nevada, y darte la enhorabuena porque la plaza preolímpica ya se ha conseguido, eso da tranquilidad, y por supuesto, cada Mundial, cada campeonato es diferente y no siempre se puede estar arriba. Jordi, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muy bien, una gracia.
Un abrazo, entrenador.
Para todos.
Hasta luego. Uno de nuestros iconos en el balonmano español, y yo diría que casi mundial, es Iker Romero, un Iker que en la actualidad es el embajador de la selección española masculina, enlace entre los jugadores y el cuerpo técnico, y además resuelve muchos problemas en reuniones técnicas. Por todo ello, era necesario hablar con él en este mundial en donde han pasado muchas cosas, algunas raras con el arbitraje en ciertos partidos. Hablamos también de la influencia de Alemania en el balonmano y otras cosas muy interesantes. De todo ello y muchas cosas más, hemos charlado con el grande, sincero, que no tiene pelos en la lengua, Iker Romero. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto de la entrevista, porque hay que leer entre líneas. Iker dice mucho. Iker, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se vive aquí en Alemania? Cuéntame un poco.
Se vive muy bien. Ahora mismo está un poco frío, pero bueno, el mismo frío que tendríamos en Vitoria ahora mismo, así que nada, se vive muy bien. La verdad es que la calidad de vida, el país, la cultura, está muy bien.
¿Cómo estás en Hannover? ¿Contento? ¿La familia bien?
Sí, muy muy contento. La verdad es que hemos tenido mucha suerte. Es una ciudad desconocida para el extranjero, pero la verdad es que es una ciudad, no es del todo grande ni pequeña, muy cómoda para vivir. Tuvimos suerte de encontrar una zona muy buena residencial, pues para nosotros, para nuestro hijo, y la verdad es que estamos encantados. Sobre todo es muy muy cómoda, muy verde y muy asequible todo.
El balonmano en la Alemania es una religión, ¿eh, Iker?
Sí, no hace falta, solo tenemos que ver este mundial, aunque la gente pueda pensar, ya es un mundial, pero luego se acaba y no, ya te digo que aquí es cultura, ya no solo es el deporte, sino el país se vuelca. Está claro que el fútbol es el fútbol en todos los países, y aquí no tienen la iba a decir estúpida o la guerra de decir vamos a por el fútbol, no. El balonmano aquí intenta competir cada día para ser el segundo deporte y lo consiguen. La verdad es que la popularidad y el marketing, la prensa y los aficionados, después del fútbol, el balonmano es el siguiente.
Qué envidia le tenemos que tener en España, ¿eh?
Sí, bueno, yo no tengo envidia, ¿no? Al final las envidias, dicen que hay envidia sana, no, las envidias son todas insanas. Ellos lo han montado bien. En España podríamos hacer las cosas mucho mejor, por supuesto, pero aquí es cultura también. O sea, yo creo que aquí, aunque lo hagan mal, el balonmano vende, porque es un país frío, es un país donde la gente como culturalmente pues coge a sus hijos y que un miércoles por la tarde me dice, bueno, vamos a ver el balonmano, y eso es lo que tienen de enganchar. Ellos viven este deporte y hay aficionados que viven el deporte y otros que es, bueno, pues vamos a hacer esto como la gente en España se va a un restaurante a cenar.
Invierten mucho dinero en los clubes y en la selección, me imagino, ¿no, Iker?
Invierten mucho dinero en los clubes, invierten mucho dinero en la selección, y sobre todo los clubes tienen la idea clara de que un club debe regirse o debe suministrarse de patrocinios privados. Entonces ahí, de cara a estar, digamos, seguros o tener una previsión de crecimiento estable, es mucho más fácil cuando tú sabes que tienes varios sponsors privados en las cuales no dependes del ayuntamiento de turno, que en el momento que cambian o que no hay dinero o viene una crisis, se desploma como una baraja de naipes.
Las audiencias de televisión están dando tremendas cifras. He visto que inclusive 10 millones de alemanes han visto partidos, un 30% de ser. Es tremendo.
Es tremendo, sí. La verdad es que lo están echando los partidos del Mundial, los partidos de Alemania, que lo echan por, digamos, como la primera y la segunda cadena intercaladamente. Y tener a 10 millones de personas viendo partido, ya ese dato habla por sí mismo.
Oye, ¿y España qué te parece ese cambio generacional que se está haciendo poco a poco? Porque ya nuestros grandes jugadores, bueno, que habéis conseguido medallas, es lógico, la edad pasa para todos, hay que buscar ese cambio generacional. ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo muy bien, la verdad. No es porque esté metido dentro del grupo, que también sería malo decir que no, pero la verdad es que creo en este cambio, creo en este equipo, porque el año pasado, hace un año exactamente, se quedó campeón de Europa. Y hemos tenido aquí, yo creo que había una euforia de decir, bueno, mínimo semifinales y tal. Y todos sabíamos que nosotros somos un equipo que tenemos que jugar perfecto para poder aspirar a ello. Y otras selecciones, jugando bien, llegan. Es lo que tenemos. Y creo que ahora, pues está claro que hay un cambio generacional de jugadores veteranos, pero que siguen dando mucha guerra, de jugadores jóvenes que están despuntando y que parece que llevan 10 años a la selección y llevan 10 partidos internacionales, y otros que ya llevan unos cuantos años y todavía les queda. Yo creo que es una mezcla buena, en los cuales pues Jordi y Toni tienen ahí esa función de acoplar ese engranaje, y creo que lo hacen muy bien.
Y este Mundial de Alemania se ha hecho, y hay muchos rumores, se habla mucho, se ha hecho para que otra vez, como pasó en el 2007, gane Alemania, aunque bueno, tiene conjuntamente con Dinamarca, pero ¿es un Mundial hecho para los organizadores?
No, hay que medir, yo creo que en este tema, las palabras, ¿no? Yo, por ejemplo, no se me cataloga de falso, y cuando se me hacen estas preguntas no puedo mentir, pero yo creo que ni es noche ni es sol, o sea, ni es noche ni es día. Viendo el partido de ayer, por ejemplo, vamos a ser claros. Yo creo que Alemania está muchísimo mejor que el año pasado. Creo que Alemania tiene potencial para ganar el Mundial. Y creo que aun y todo, si hablamos de la última acción, de la falta de ataque, está que no pitaron el penalti, creo que hasta para Alemania es malo. Me explico. Y yo sé de buena tinta que dirigentes muy poderosos de Alemania se echaban las manos a la cabeza por esa falta de ataque. ¿Por qué? Porque empañas un resultado que podría haber sido el mismo, y no con estas decisiones arbitrales. Para explicarme bien, yo creo que Alemania tiene potencial para ganar el Mundial. Creo que si no pasan estas acciones que pasaron ayer o en otros partidos anteriores, aún y todo pueden estar en las semifinales y pueden aspirar al título, pero estas decisiones arbitrales hacen que todo el trabajo de Alemania se empañe. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces yo creo que es triste para el balonmano, primero, es tristísimo para el balonmano lo que está pasando, pero para Alemania también. Yo conozco a la Federación Alemana, al presidente, al director deportivo, a los jugadores, tengo a dos de mi equipo, y yo sé que son gente honrada, gente con calidad y gente que ayer, cuando pasó esa jugada, ellos por dentro se estaban echando las manos a la cabeza porque dicen, hostia, somos un equipo que ahora nos van, ahora toda la prensa o todo el mundo habla entre corrillos de las decisiones que están pasando y de todo lo que ha pasado, pero ellos se merecen también tener esta oportunidad de decir, somos campeones porque somos capaces de ser campeones.
Oye, el arbitraje yo creo que está dejando mucho que desear en algunos partidos. ¿No está a la altura? ¿Tú cómo lo ves? Porque yo lo he comentado y sabes que soy también muy claro como tú y digo la verdad. Es decir, creo que a España no se la respeta, siendo doble campeona del mundo, campeona de Europa, no se nos respeta, es mi impresión.
Yo me voy a meter más en un paso más adelante. Yo no voy a meterme en decisiones de que si a España no me toca y no voy a llorar porque la gente me podría achacar, habéis perdido, lloras. No, lo que sí que puedo decir que el arbitraje no está a la altura, pero para todos, porque nosotros nos podemos quejar, pero todos los equipos se pueden quejar. Yo estuve reunido el primer día, ¿no? En la primera, antes de empezar el Mundial, una charla con los dirigentes arbitrales para explicarnos las nuevas normas, cómo iban a actuar. Al día siguiente estuve otra vez en otra charla con los managers, o sea, yo estuve en las dos, y me resulta del todo gracioso que cuando te empiezan un campeonato y te empiezan a hablar de cómo van a actuar y los dos primeros partidos actúan de una manera y cuando ven que se les va de las manos, cambian totalmente su manera de arbitrar o su manera de idea. Hay decisiones de poner, hablamos de unos árbitros que están en un grupo como está en Múnich, de repente la noche anterior cuando nos dicen estos son el grupo que va a hacer Múnich, de la noche a la mañana, a la noche, de madrugada se van unos, vuelven otros. Eso empaña, porque dices tú, yo no me digo que a nosotros nos han fastidiado. Pues mira, el partido de Croacia no jugamos bien y perdimos. El partido de Francia pudimos hacerlo mejor. Y aunque decisiones hubo que fueron, digamos, cuestionables, pero podíamos haber perdido igual. No soy de los que digo hemos perdido por los árbitros, no. No, estamos, no hemos hecho el mejor mundial del mundo, pero tendremos la posibilidad de estar ahí arriba. Pero si hablamos del arbitraje, creo que no ha estado a la altura para casi nadie, para casi nadie.
Oye, lo más importante para nosotros, nos vamos a meter en torneos preolímpicos. Eso es fundamental. España no puede estar otro juego olímpico fuera, ¿eh?
No, eso está claro. Está claro que todo el mundo queríamos estar en Hamburgo, estar en semifinales, luchar por el oro, está clarísimo. Pero vamos a ser sinceros, nuestra meta principal era estar en el preolímpico, porque era la meta básica y principal. Luego de ahí para arriba todo es soñar y todo es muy bonito. Y vamos a intentar estar en la mejor posición posible para llegar a Herning, luchar por el quinto, sexto, séptimo, octavo. Y de ahí clasificarnos para el preolímpico, que esa es nuestra baza y nuestra idea principal, nuestra meta.
Oye, en el Hannover estar de entrenador de los juveniles, creo. Sí. Allí tienes a una persona que es el hijo de Iñaki, sí. Buen amigo nuestro. ¿Qué tal es como jugador? Juan Valentín, creo que se llama.
No, Pablo. Está Pablo. Es muy buen chico, la verdad es que vino en julio y de aquí a 6 meses ha hecho una mejora impresionante. La verdad es que es extremo derecho. No es tan grande como el padre, no físicamente, pero para el extremo la verdad es que está muy bien. Mejora, chaval muy trabajador, muy humilde, muy buen chaval, muy buen compañero. La verdad es que estamos encantados con él.
Quiero decir que puede tener futuro.
A futuro tenemos todo, ¿no? Por futuro tenemos todo. Luego ya veremos. Ah, bueno, tiene que mejorar mucho, pero la verdad es que las ganas que tiene son muy impresionantes.
Pues sí, quiere hablar contigo como siempre, un placer, ¿eh?
A ti, me cago en la leche.
Es el momento de nuestra tabla redonda. Es el tiempo del debate. Hoy con dos grandes amigos, compañeros como Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal el frío ya o no?
Sí, el frío y la soledad. Porque nos quedamos solos como los últimos de Filipinas, los últimos días. Aunque te digo una cosa, encontré chavales jóvenes de páginas web, de redes sociales, muy majos y que afortunadamente van a ser, yo espero que dentro de unos años,
el relevo,
porque si no esto se nos muere. Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino en este país. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, y nunca mejor dicho, ¿eh? Porque ha habido dos partidos de Liga Femenina coincidiendo con este Mundial masculino.
Bueno, pues hablemos del Mundial. ¿Qué te ha parecido, Javi?
Hombre, en cuanto a juego, yo creo que he visto citas que me han gustado más. A ver, explicado globalmente. No quita para que haya habido determinados partidos que me hayan parecido bastante apasionantes, ¿no? Y sobre todo recuerdo uno como es el de la fase inicial de Alemania y Francia, que me pareció espectacular, tan espectacular como el desenlace que tuvieron ambas selecciones en el bronce. A partir de ahí, las semifinales, bueno, pues también me gustó muchísimo el encuentro de Noruega con Alemania, y la final por el paseo militar que supuso, bueno, final y semifinal, ¿no?, de Dinamarca, que ha sido con creces el mejor equipo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en global, en conjunto, por rendimiento, por regularidad y por prestaciones.
¿Y de la selección española qué decimos, Javi?
Yo me pedían el otro día una nota y la dejé en un 6. ¿Por qué? Pues porque considero que es bastante inhumano el planteamiento que hace la IHF con 9-10 partidos en apenas 15 días. Eso no hace más que matar al espectáculo, sobre todo al jugador y a la parte de lesiones me remito, y por desgracia tenemos dos buenas muestras de ello con Dani Sarmiento y Dani Dusevallev, y en cualquier caso creo que eso es un error clamoroso de organización. Se está acabando con el espectáculo porque los jugadores no pueden mantener semejante ritmo. Y España, 6 victorias, 3 derrotas, 3 derrotas que han sido ante los rivales más directos, sí, pero bueno, creo que lo hemos hablado muchas veces, el nivel que nos movemos, cualquier pequeño detalle te hace perder, y España en esos pequeños detalles, bueno, pues no ha estado al nivel de otras citas.
¿Y tú, Ángel, cómo lo has visto?
Bueno, yo un poco más tengo que añadir a la gran exposición que ha hecho Javi Izu, ¿no? Más que nada explicar también que ha habido selecciones que se suman a lo que podríamos considerar un mundial. Antes se hablaba que un europeo era más fuerte que un mundial porque las selecciones que participaban, pues prácticamente todas estaban a ese nivel. Afortunadamente aquí en Dinamarca, Alemania se han sumado países como Brasil y Egipto, que pueden estar ahí. Se ha hundido Qatar. Vamos a ver cómo reacciona a este hecho Valero Rivera y toda su gente, ¿no? Son circunstancias, ¿no? Y en cuanto a España, bueno, pues obviamente llegas con la vitola de campeón de Europa a un campeonato del mundo, intentas volver a ganar, vas con un equipo prácticamente similar al que te hizo campeón continental, y bueno, sacas un rendimiento con Ferran Sule, que vuelve a estar elegido el mejor 7 ideal, como ya pasó el año pasado en Croacia. A ver, como dice Javi, ha habido 3 derrotas, pero con tres equipos que te pueden ganar, ¿no? Y dando la cara, ¿no? Quizá la que más podía haber dolido fue la de Croacia, porque nos hicieron un parcial de 5-0, y cuando España va a remolque le cuesta mucho hacer la goma, ¿no? Hay países o equipos que empatan y luego se van hacia arriba, y nosotros empatamos y otra vez se nos escapan, ¿no? Y así, bueno, quizás esa es la gran lección, ¿no? Supongo que los propios hispanos lo deben saber, el propio Jordi Rivera, en qué se ha fallado y qué hay que corregir. Y obviamente, pues bueno, queda un campeonato de Europa apasionante el próximo año, donde hay que ir a defender título.
Javi, Ángel, soy Emilio. Después de vuestros expertos comentarios, poco nos queda. Pues por estirar un poco la goma, ya que se ha empleado ese término, pues decir que España, lo comentábamos con Jordi Rivera, que lo hemos tenido antes en el total del programa, y nos lo ha reconocido Croacia y Francia, tácticamente nos superaron en algunos momentos. Hay como 6-8 equipos que tienen de partida casi las mismas posibilidades de alcanzar el cuadro final de las medallas, y ganan los pequeños detalles. Y nosotros en el anterior europeo, que lo ganamos porque en esos pequeños detalles acertamos. Y ahora en Alemania, Dinamarca ya no contaba esos efectos porque no íbamos por medalla, pues no lo hemos hecho. En los pequeños detalles ha habido otros que se han adaptado mejor a las circunstancias. Es un cómputo de muchas cosas. En ocasiones árbitros, en ocasiones errores propios nuestros de primera línea, que no, a lo mejor no hemos sabido aprovechar las superioridades y menos las inferioridades. Pero mira, el objetivo, yo se lo decía a Jordi, estaba de acuerdo, lo que era muy importante y era el objetivo mínimo, era clasificarte para los preolímpicos, que no es nada fácil. No es nada fácil en un mundial donde, ya te digo, 8 o 9 equipos parten en casi en igualdad de condiciones. España, en los detalles, en los partidos más decisivos, no lo consiguió hacer por todos los imponderables habidos y por haber. Y aún así, yo se lo comentaba, si el amigo Dinar obliga a Francia a jugar un poquito más el día de Croacia, pues a lo mejor el día de Alemania el partido hubiera cambiado como de la noche a la mañana. Pero bueno, no nos vamos a poner a llorar. Y una cosa importante que nos lo ha dicho también, después de Japón 2020, creo que nos vamos a olvidar del 7x6, jugar uno más porque sí. No hablo ya de cuando tienes una inferioridad que haces el 6x6. Porque creo, y nos lo ha dicho Jordi, que ya se están planteando que eso ha sido un error catastrófico para el balonmano.
Bueno, y el tema arbitral, ¿qué os ha parecido, Javi?
Lo hemos hablado mucho, ¿no? Excesivamente teledirigido en algunos casos, me da la sensación.
Sí.
Y me remito solamente al hecho de la alfombra roja que tuvo Alemania para desarrollar un trabajo defensivo al límite, cuando no rayando lo violento, y que en semifinales pues dijeron, señores, hasta aquí hemos llegado.
Cuando les soltaron, sí.
Claro, si ustedes pegan, ustedes se van a descansar. Y a partir de ahí Alemania se desinfló como un globito y ha pasado lo que ha pasado, que se ha quedado fuera de los metales. Cuando a Vincek, Pekele y Finke les dicen, ya no puedes pegar semejantes garrotazos en el sentido más literal de la palabra, bueno, pues te quedas fuera, ¿no? Y eso es lo que a mí más me duele, ¿no? Que el poderío de Alemania, que lo tiene, no se demuestre sin ese tipo de necesidad de apoyos en un momento determinado.
No, pero es que, hola Javier Ángel, soy Amón desde Valladolid, acaba de hablar Iker Romero con Luis Malvar, e incluso el propio Iker dice que una de las jugadas más puntuales que todos nos llamó la atención, que fue la última falta en ataque de Croacia contra Alemania en el partido de la main round.
El flopping.
Sí, exactamente. Que incluso los federativos alemanes se echaron las manos a la cabeza diciendo, a tomar por saco lo que nos acaban de pitar a favor. Y que los mismos federativos alemanes veían mal que jugadas que podían igualar los partidos de repente se convirtieran en jugadas que terminaban desnivelándolos, ¿no? Porque luego la siguiente jugada es un pasivo descarado de Alemania, pero descaradísimo.
Pero es que además árbitros, fíjate Juan Carlos, árbitros de reputado reconocimiento, como Jedin y Hansen, que yo los tenía como una pareja bastante fiable.
Entonces, Javi, vamos a pensar que su reconocimiento, claro, reputación crece a través de ese tipo de actuaciones.
Bueno, pues sería para analizar, ¿no? Pero es triste, ¿no? Que antes estas cosas pasaban con árbitros que digamos que eran más desconocidos. Pero
sí, con bielorrusos y con...
Exacto, sí, exacto. Sí. Javi, esta pareja...
Es lo políticamente correcto, Javi.
Ya, pero esta pareja es muy triste.
Está bien visto.
Y de poco me sirve que al día siguiente... Fijaros que al día siguiente, además, es Jedin el que dice, me he equivocado. Sí, ya, bueno, sí. ¿Y qué?
¿Y a quién reclamas? ¿Al maestro Armero?
Ángel.
Sí, pero no, yo, que a mí me sorprende todo lo que ha ocurrido en este Mundial, porque sabéis que los árbitros en cierto modo son mi debilidad, y yo he estado con ellos haciendo reportajes y viendo cómo preparan. Particularmente conozco pues la persona de Ramón Gallego, cómo hacen sus sesiones de preparación previas de los partidos, cómo analizan después los errores en los vídeos y tal, y cuesta de entender que con Ramón Gallego al frente, con lo meticuloso que es Ramón, pues ocurren estas cosas, ¿no? A mí solo me queda apelar a que, bueno, pues todos somos humanos y nos podemos equivocar, ¿no? Como dice Javi, hay algunos que son más clamorosos, más evidentes que otros, pero obviamente han tenido la ayuda del videoarbitraje, con lo cual en casos de dudas...
Y no
lo
han empleado, pues, apenas.
No han empleado, se ha empleado muy poco, muy poco.
En comparación con el europeo femenino, exacto, nada.
Exacto. Es ahí a donde voy. Es decir, yo creo que quizá en casos muy, muy, muy puntuales donde se ha visto descaradamente que ha habido pues un manifiesto error, se podía haber revisado como mínimo. O como mínimo haber dicho desde la mesa, oye, que ha habido algo, como mínimo irlo a ver, ¿no?
No, yo creo que únicamente en los casos flagrantes de alguna agresión que no se había visto algo así, esa es lo único que han consultado. En acciones, sí, digamos, de juego normal, me da la sensación que no. Y desde luego para ver agarrones y golpes en 6 metros y tal, eso es que ni iban allí, ¿para qué?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajarito.
Y han podido ver que durante el Mundial, Paco Paquito Blázquez, el medallitas, muchos abracitos... Muchos saluditos a todo el mundo, jugadores, mesa, delegados de la IHF, antes de los partidos en el Mundial, pero pinta menos que una doble blanca en una partida de dominó. Es el único presidente de Federación Nacional que ha bajado a la pista para hacer el paseillo y que le vean el palmito. Todo postureo, presunta promoción personal y nada de nada. Un presidente... que en todos estos años que lleva viajando, gastando dietas, representando al balonmano español, ha sido incapaz de lograr una influencia a nivel internacional. Por lo menos eso es lo que se ha podido ver y comprobar en este Mundial. Nadie nos respeta, pero parece ser que a Paco Paquito Blázquez en Medellitas lo único que presuntamente le importa es su sueldo de 110.000 euros al año, más gastos y su promoción personal de cara a intentar ser un futuro presidente del Comité Olímpico Español. Que Dios nos pille confesados si llega eso a pasar.
Mira, Luis, esto no es de ahora y no es con este presidente exclusivamente. Quizás aquí ahora, pues por como él hace muchas relaciones públicas teóricamente, pues parece como que canta más, ¿no? Siempre hemos dicho que el balonmano español a nivel internacional pinta más bien poco. O sea, que no se nos tiene un respeto deportivo, que es a lo que aspiramos, no aspiramos a que nos favorezcan. Hombre, ojalá, pero es que ni siquiera hemos llegado a ese listón. Entonces, es muy fácil tener fallos de buena fe o de mala fe. Ahí ya no voy a entrar. Yo luego diré algo de Ramón Gallego, que es un gran amigo, pero que no estoy de acuerdo con algo que ha dicho. Pero es muy fácil tapar los errores contra España y con algunos otros. Pero bueno, con otros equipos es mucho más difícil. Es fácil que España pierda y tenga el recurso del lloro y todo esto, porque no hay ninguna repercusión. Y es lo que tú apuntas. No tenemos representatividad. No se nos valora. Oye, nosotros tenemos un balonmano que triunfa a nivel de clubes en todo el mundo. Un rosario de entrenadores que están impartiendo una escuela de balonmano bonito. Porque yo, si tengo 7 tíos de 3 metros que me tiran desde su casa, pues oye, casi no me hace falta ni hacer táctica. Y eso no se respeta. Eso no se respeta.
Emilio, sí, sí, tienes razón, pero eso hay que trabajárselo.
No,
bajar a la pista, a saludar a los jugadores, a los de la IHF, a que te saquen en la tele, al postureo. No. Trabajárselo, ¿sabe dónde es? El domingo estar en la final, que no estuvo. En una final en donde estuvo el príncipe heredero de Dinamarca, la cúpula total de la Federación Internacional. Estuvo Michael Bieder, el presidente de la Federación Europea de Balonmano. Estuvo el representante y máximo mandatario de los comités olímpicos de verano, tanto que él quiere, que aspira, que tal, que cual. ¿Dónde estaba? En su casa. Su obligación era estar allí y no estaba.
Hay que hacer, Luis, relaciones públicas, a ser posible, buenas.
Vamos a ver, Emilio, ¿pero cómo va a hacer relaciones públicas? Si en la IHF...
Él es el presidente, no soy yo.
O sea, en la IHF pinta menos que nada. Y vale. En la IHF le ponen buena cara y no quiero decir lo que piensan de él. Luis,
Emilio, ¿me permitís un apunte? Hace 2 años que tuve la ocasión yo de vivirlo en París, cuando nos adjudicaron el Mundial Femenino que organizaremos en 2021 en España.
Sí.
Eso puede ser un mérito en su haber, ¿no? Allí, bueno, pocos daban un duro por España.
Perdóname, Ángel, pero ese mundial tiene un padre con nombre y apellidos, ¿eh?
Sí, sí, Miquel Roca.
Efectivamente, no Paco Paquito Blas que ven medallitas.
El que peleó el cobre fue Miquel.
Sí, pero en cualquier caso quiero deciros que hace 2 años en París sí que se dio ese campeonato del mundo a las chicas, ¿no? Bueno, yo lo que quiero preguntar es, ahora en este Mundial masculino, ¿ha habido alguna promoción de este Mundial de chicas? Es decir, ¿ha habido algún stand explicando que en el 2021 vamos a ser organizadores de un Mundial?
Pues
femenino?
Luis, creo que estuvo...
No, solamente ha habido una promoción del Mundial de Kumamoto, y te voy a explicar. Rueda de prensa de la Federación Internacional de Balonmano. Toda la cúpula en la mesa. Periodistas, lleno. Termina y dice Hassan Mustafa, ahora viene la rueda de prensa, presentación del Mundial de Kumamoto. Se levanta todo el mundo de la IHF, se levantan todos los periodistas, se sientan los japoneses, ¿sabes? Y a mí, yo me quedé, te lo digo sinceramente, por pena. 3 periodistas escuchando la presentación de Kumamoto. Tampoco hubo presentación del Mundial de Egipto. ¿Cómo va a haber del Mundial Femenino de España si no estaba ni el ínclito presidente? ¿Eh? Está claro, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, y ya no hablemos de cómo presume Paquito del enorme seguimiento que tienen los hispanos en los medios de comunicación.
¿Será en las redes sociales?
¿Será en las redes sociales o será en su casa? Porque
creo que estuviste en una soledad bastante sola, ¿no?
Estuvimos 2 medios solo, Televisión Española y yo, en Herning, que seguimos con la selección hasta el final, pero es igual. Es decir, desde el principio hasta que, bueno, prácticamente ya los medios decidieron marcharse, si no éramos los mismos que en Croacia, éramos uno menos. Y evidentemente, insisto, cada vez somos menos los medios de comunicación que vamos siguiendo a la selección española masculina. Y a la femenina es impensable, pero hablo de la masculina. Y eso,
no sé si menos o los que somos.
Yo creo que menos, Javi, porque
bueno, faltaban los periódicos nacionales.
No, eso no va nunca.
Los cuatro deportivos, y mira que yo he sido de ese gremio, es realmente, con perdón, asqueroso. Las empresas periodísticas de los cuatro diarios deportivos nacionales, no, por el balonmano no hacen. Y a mí me costaba en AS muchísimo, pero debía ser que porque era un tocanarices. Uh-huh. Un picacullons, ¿verdad, Ángel? Algo así, ¿no?
Torra,
exacto,
torra.
Correcto.
Tostar.
Vale, vale. Pues yo quiero entender lo que decía Ángel antes de la promoción. Uh-huh. Es que nos vamos a presentar en el 2021 uh-huh. y no hemos vendido la burra por ningún lado, ¿no, Ángel?
Hay un eslogan, bueno, un hashtag que se utiliza para venderlo, que es el She Loves Handball, ¿no?
Bueno, pero, bien, sí, eso
puede... Pero, bueno, yo qué sé, yo quería entender, por ejemplo, que durante el europeo... el ejemplo a seguir son los franceses. Colgaron una bandera de sus mundiales y sus europeos en el Mont Blanc. Cada día tenían, durante los 365 días, un acto...
Montaban historias, ¿no? Sí, sí, se movían.
Sí, se movían. Entonces, no sé, yo no digo que no se vayan a mover, quedan 2 años por delante, ¿no?
Joder, no les digas pero, que van todavía a tiempo, anda, que si no...
Creo que sí, hombre, yo soy optimista, creo que...
Bueno, ya, porque tú eres un optimista impertérrito, pero eso no quiere decir nada.
De cara al Mundial 2021, yo creo que se empezarán a mover cuando tengan que ir a los ayuntamientos a pedir dinero para las sedes.
Exacto.
Sí, y que lo preparen las sedes, ¿no?
Pero sí, primero... acordaos que el Mundial de España de 2013, el masculino, empezó a moverse cuando empezó a sonar pasta, si no... Claro. No se entera ni magudo.
Pero por eso tenemos el nivel que tenemos, hay que aceptarlo así.
El además, nivel de comunicación,
no hay un soporte, el de marketing. Claro, el soporte de marketing no llega porque no llega. En Francia, ¿por qué lo tienen? Pues porque se mueven en todos los efectos y consiguen esa repercusión.
Pero en Francia, porque te bajas del metro y ves un cartel anunciador de un evento.
De un 30x30, por lo menos.
Pero chicos, si ya España tiene plaza para el torneo preolímpico, y tú, Javi, estabas ahí delante conmigo en la famosa comida con los medios de comunicación, que ya hablaré en su momento de ella, y Paco Paquito Blázquez en Medellín ya estaba llorando, poco menos poniéndose la venda antes de la herida, de que a España no le iban a dar el torneo preolímpico porque Hassan Mustafa poco menos que no quiere, como ya hizo en el 2016.
Déjame que te matice para que nadie nos llame malvados.
Claro, no, si todos se apagan, no te preocupes.
La interpretación básicamente es, y la matización básicamente es, no organiza por orden de clasificatorio. ¿Vale? O sea, que seas el segundo mundial no te garantiza. Que tú vayas a organizar el preolímpico cuando debiera ser así, entiendo yo.
Tienes que ser buen postor, ¿no?
Sino que, digamos que puede ser un factor de subasta.
Exacto.
Sí, partir de ahí sí. Lo tenemos muy negro.
Sí, pero inclusive cuenta, nosotros. Pero inclusive recuerda que...
Pero que luego pero que está lo el matiz, claro. Y luego está el matiz de la asistencia de público, como decía Luis.
Que
es el argumento que Hassan Mustafa argumenta para que España no pueda acoger un torneo preolímpico, porque aquí cuando lo hicimos en Alicante no fue ni el tato.
Y uno de los argumentos que quiere emplear Paco Paquito Blázquez en Medeitas es que en el próximo Mundial Junior que se disputa este verano 2019 en Galicia, que hay que llenar como sea los pabellones. Y ya le dijo una persona allí de Galicia, en pleno verano no sacas a la
no
gente...
No tenemos gallegos.
No sacas a la gente de la playa para llevar a un pabellón. O sea que... Bueno, y qué
bueno,
pena...
Decíamos, sí. Cultura deportiva.
Ya. Oye, y Ángel, qué pena la lesión de Sabroso y Raluy que no pudieron pitar la final. Qué pena.
Pues sí, una auténtica lástima porque... Bueno, lo que hablábamos antes del tema arbitral, ¿no? Si hay una pareja... de garantías a nivel internacional, que sabes que te va a hacer un arbitraje...
ecuánime, digno. Por lo menos, ecuánime,
sí,
¿no?
Sí, estos son Ángel y Óscar, ¿no? A mí me supo especialmente mal porque, bueno, como me pasa con Nacho y con André cuando vienen las chicas, ¿no? Que si no están en una final sea porque la está jugando España, ¿no?
Ya. En fin, bueno, pues eso es lo que hemos abordado de este Mundial 2019, que ya es historia. Campeona Dinamarca, subcampeona Noruega, por segunda vez consecutiva, tercera plaza para Francia, con un gol de Karabati sobre la bocina, y Alemania que quedó en cuarta posición. España, séptima plaza, y por lo menos tiene ese torneo internacional, torneo preolímpico ya garantizado, que se moverán las piezas, sin lugar a dudas, en el próximo Europeo 2020, se moverán los grupos, eso está clarísimo. Javi, un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día.
Igualmente, hasta luego.
Ángel, lo dicho, amigo, nos hablamos otro día, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Vamos cerrando programa, vamos cerrando edición con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvaros, quito, se acabó el Mundial. Adiós, gracias, ¿no? no fue nuestro mundial. Bueno, al final séptimos, eso sí, plaza para el preolímpico, donde hay que pensar que estaremos en Tokio y las cosas irán mejor. Empezamos mal y acabamos peor. La final era para Sabroso y Raluy. Sabroso se rompió el telón de Aquiles y de uno y el otro. Pues eso, página pasada y para adelante. Volvamos a nuestra Liga Sobal tan pistonuda. Venga, muchachos, ánimo.
Vamos terminando el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego, otro.
Emilio, la semana que viene, más y mejor.
Por supuesto, volvemos otra vez con la Liga Doméstica, con la Liga Sobal. El Mundial ya empieza a ser historia. Esperemos que no sea historia para todo el mundo y menos para los medios de comunicación. Y bueno, vamos a seguir viendo y atentos. El sufrimiento de mis famosos 7 contra 6 lo tendremos en el próximo europeo, en los Juegos Olímpicos, pero luego borrarlo de vuestra memoria porque creo que van a corregir el error tremendo.
Todavía queda mucho, Emilio, para eso. Nosotros volvemos la semana que viene, próximo lunes. Grabamos, como es habitual, este programa de Rosca. Os contaremos la actualidad de la Liga Sobal, que ya volverán pronto las competiciones europeas, la división de honor femenina, es decir, todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Os esperamos la semana que viene. ¡Adiós!